Gracias, Carlos.
Adiós.
Las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 15 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad deja a esta hora varias claves que tienes que conocer. Primera, hace unos minutos la dirección del Festival Medusa de Cullera, en Valencia, en el que falleció un chico de 22 años este fin de semana, ha emitido un comunicado en el que defienden que cumplían con toda la normativa y que contaban con todos los permisos. Dice el texto que el derrumbe de parte de las instalaciones se debió a un fenómeno meteorológico imprevisible. Esto en un día en el que ha sido dado de alta uno de los 5 hospitalizados por este suceso. Segunda clave, los Mossos de Escuadra han detenido en Tarragona a un hombre de 38 años por presuntamente herir de gravedad a su expareja. La mujer ha sido apuñalada esta madrugada y está hospitalizada. Se encuentra en estado grave, aunque su vida no corre peligro. Los agentes han arrestado al supuesto agresor en la Nacional 340 y no ha opuesto resistencia cuando ha sido detenido. Tercera clave, Donald Trump afirma que el FBI le robó sus 3 pasaportes durante el registro a su mansión de Florida la semana pasada. El FBI buscaba documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando perdió las elecciones contra Joe Biden. El expresidente estadounidense señala en redes sociales que esto es un asalto a un oponente político de un nivel nunca visto en Estados Unidos. Trump, por cierto, ha reclamado hoy que se le devuelvan los documentos incautados. Y cuarta clave, sobre la guerra en Ucrania. Esta tarde el presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que sus tropas y las milicias prorrusas están liberando paso a paso el Donbass. Esa es la versión rusa, que está liberando. En cambio, el gobierno ucraniano hace otra lectura y subraya que sus tropas están evitando la ruptura de sus líneas defensivas en esa zona del país. Por cierto, los servicios de inteligencia británicos creen que los prorrusos de Donetsk están en una fase avanzada para celebrar un referéndum sobre la adhesión de esa región a Rusia.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Kabul, este pasado fin de semana. Así dispersaban los talibanes una manifestación de unas 40 mujeres frente al Ministerio de Justicia. Las manifestantes simplemente reclamaban el derecho al trabajo y a la educación un año después de que estos fundamentalistas tomaran de nuevo el poder en Afganistán. Estas 40 mujeres se concentraron en pleno centro de Kabul al grito de pan, trabajo y libertad. O justicia, estamos hartas de la ignorancia. Solo pudieron mostrar su rechazo al régimen durante apenas 5 minutos. Nada más comenzar la protesta, varios individuos vestidos de militar cortaron la marcha y comenzaron a disparar al aire. Esta es la realidad de las mujeres en el país desde que el pasado 15 de agosto los talibanes volvieran a Kabul y tomaran la capital sin disparar un solo tiro. La retirada de Estados Unidos y sus aliados occidentales les facilitó regresar al poder casi 20 años después de que establecieran por primera vez un régimen de terror absoluto en el país.
...15 de agosto de 2021...
Kabul. El portavoz de los talibanes anuncia que han liberado al país de la ocupación extranjera y que la guerra ha terminado. A partir de ese momento, Afganistán quedaba sometido a un régimen integrista. A pesar de los mensajes de tranquilidad que lanzaron en aquellos días, te recuerdo que les vimos incluso montar en coches de choque, comer helado o ir al gimnasio sonriendo, han vuelto a asumir Afganistán en el fundamentalismo. Desde la llegada al poder de los talibanes a mediados de agosto de 2021, las mujeres han visto cómo sus derechos se reducen. Quédate con algunos datos, algunas normas de cómo es un día a día de una mujer en Afganistán. 1. Toda mujer tiene terminantemente prohibido trabajar fuera de casa. Solo en unos contados casos, el régimen puede otorgar un permiso especial para mujeres de especial importancia para ellos. 2. El derecho a salir de casa está totalmente prohibido siempre que la mujer no vaya acompañada de un familiar que sea hombre. 3. La educación es un derecho que solo les pertenece a los niños. Las niñas no pueden acudir a clase desde el momento en el que cumplen 6 años. 4. Tras la infancia, toda mujer debe llevar ropas que le cubran totalmente el cuerpo, llegando a ser obligatorio el uso del burka. 5. Las mujeres no pueden tener presencia en medios públicos como televisión, radio o mítines políticos. 6. Los deportes femeninos están prohibidos. Podría seguir, porque la lista es interminable, pero en lugar de contártelo yo, te lo va a contar alguien que lo está viviendo. Eso sí, lo vive en la distancia.
Me llamo Ershad, mi apellido Nehat, y soy de Afganistán, y hace 6 o 6 y medio meses que llevo a España. Todos mi familia están allí en Afganistán. Yo tengo una madre, está enferma, tengo 3 hermanas menor de mí y una hermano menor de mí también. Son 5 personas, están allí.
Nahat tiene 26 años y nació en Herat. Él tuvo suerte, pudo salir a través de la frontera con Irán hace unos meses. Desde hace algunas semanas vive en un centro de refugiados en Madrid. Su viaje hasta llegar a nuestro país da para una novela, pero él prefiere no hablar sobre él, porque su principal preocupación ahora son sus hermanas. Quiere sacarlas de allí cuanto antes. Está muy preocupado, sobre todo por ellas. Escucha por qué.
Una tiene 18, una tiene 17, otro tiene 21. Hay una cosa que hay mujeres que están solteras, y tenían mayor de 18 años. Es una obligatoria ahora que casar con gente que están talibán, que no tienen mujeres. Es una mala situación que yo tengo ahora. Hay mujeres, hay chicas que están solteras y mayor de 18 años. Hay que coger una talibán, hay que casar con una talibán.
Ponte en su situación. Imagínate que tienes una hermana mayor de 18 años y que es soltera y la obligan a casarse con un fundamentalista que no tiene ningún respeto por las mujeres. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías?
Más de miedo. Muchísima miedo, porque aquí yo también no tengo trabajo, pienso mucho sobre mi familia.
El control de los talibanes es total. Saben lo que ocurre en cada casa, cuántas personas viven allí y cuál es su situación.
Ellos hablar con una responsabilidad de pueblo. Talibán hablar con esta persona. Ellos, esta persona tiene todos listos de casa. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Ellos dar nuestra información sobre de mi casa de talibán. Él tenía un hijo que está fuera del país y 3 hermanas, y una madre y un hermano.
Lo saben todo sobre todos, incluso los que no están allí. La vida de las hermanas y la madre de Nahat en Herat es complicada. 2 de ellas estudiaban en la universidad, iban a ser médico. Pero la llegada de los talibanes las mantiene encerradas en su casa.
No podrían salir de casa ahora. 2 hermanos que antes estudiando universidad de médico, como esto, ahora ellos dejan todo. No podrían salir. Solamente mi hermano para vender cosas.
El hermano pequeño de Nahat tiene 16 años y es el único que puede aportar algo de dinero para que sobrevivan. El muchacho sale a vender fruta, pequeños objetos, lo que encuentra. Además, este chico de 16 años es el único que puede hablar directamente con los talibanes cuando acuden a su casa. Los integristas no hablan con las mujeres, y si se ven obligados a hacerlo porque en ese momento no hay ningún hombre, obligan a la madre de Nahat a salir de su casa.
Ellos, es una cosa que ellos directo no hablan con mujeres. No gustan que hablar con mujeres. Solamente hablan con una responsabilidad como hombres. Pero ellos hablan con mi madre abajo de puerta de casa y sobre de esas cosas.
La madre de Nahat era, hasta el regreso de los talibanes al poder, quien llevaba el dinero a casa.
Mi madre está profesora, que ahora está, los colegios están cerrados y no tenían salario y no tenían dinero.
Las mujeres tienen prohibido trabajar y la madre de Nahat perdió su trabajo. A pesar de estar lejos de casa, él intenta ayudar a su familia. En el centro en el que vive, aquí en Madrid, en España, a Nahat le dan 106 euros al mes. Él envía lo que puede a Afganistán.
Que yo pago 54.50 euros para tarjeta de metro y falta 50 euros que yo mande todo para mi familia cada mes. 50 euros para ellos.
Nahat sabe perfectamente lo que pueden llegar a hacer los talibanes. Saben de lo que son capaces. De hecho, hace un par de años, cuando empezaban a tomar el control de las distintas regiones del país, asesinaron a su padre.
Mi padre trabaja con Ministerio de Finanzas, pero en 2020 talibán mataron a mi padre. Cuando volví a su trabajo en mi casa, talibán salir mi padre de coche y mataron.
Si alguien no sabe, no conoce cómo son los talibanes, Nahat puede describir su comportamiento.
Gente que no tenían educación, no sabes sobre de vida cómo va, y solamente ellos saben cómo matar a una persona, cómo podemos explotar una puente, cómo podemos romper una calle, esas cosas, cómo podemos explotar una coche de extranjeros en la calle, cómo podemos explotar. En este caso ellos gustan estas cosas, no gustan de desarrollar el país, no gustan que estudiar, no gustan mujeres.
La salida de Nahat de Afganistán se prolongó durante mucho tiempo. Lo intentó en agosto de 2021. Como colaborador de los españoles tenía la documentación necesaria para salir del país. Viajó con su familia desde Herat hasta Kabul y aquellos días de caos intentó entrar en el aeropuerto para coger uno de aquellos vuelos de evacuación. Mientras esperaba allí, vivió uno de los peores momentos de su vida, el atentado del aeropuerto de Kabul el 27 de agosto. Así nos lo contaba, aquí en La Linterna, hace un año, desde el mismo lugar de la explosión.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
Un año después, sigue recordando el horror de aquellos momentos.
Día, creo que 27 estaba. A las 5 por la tarde, hay un mal experiencia que yo tengo. Estaba un explotar como bomba que mataron como 300 personas. Estábamos como enfrente de puerto, muy cerca de explotar. Y cuando explotar esta bomba, gente estaba encima de nuestra cabeza como carne.
Nahat y su familia no pudieron salir en agosto, tuvieron que regresar a Herat, pero él no se rindió y lo intentó solo. Gracias a su familia y después de varios intentos, pudo salir, obtener el visado y llegar a Teherán.
Sí, mi abuelo también trabaja como 3 años con ICIT en parte de agricultura. También mi tío como una mecánico, y también mi madre también trabaja con ICIT y también está una profesora de colegio.
Su familia colaboraba con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Él recuerda con enorme cariño la presencia de soldados, diplomáticos y cooperantes españoles. Para él y su familia, aquellos fueron buenos tiempos.
Vida muy, muy bien. nosotros tenemos una buena vida. Con mi madre trabaja bueno y mi país estaban extranjeros. Ellos desarrollar todos mi ciudad, canal de agua, puentes, también máquina de luz, todas cosas.
Por eso quiere traer a España a su madre y a sus hermanos. Dice que por haber cooperado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ellos tienen todos los papeles en regla. Solo falta que alguien autorice el visado. Su sueño es empezar aquí una nueva vida.
Antes los españoles estaban en mi país. Hay muchísimos españoles que estaban mucho amables, muy buenas personas, muy buenas relaciones tenemos antes. Pero ahora también tengo muy buena relación con todo. Y cuando traer mi familia aquí, y quedamos aquí como una española.
O sea, ser como un español más.
Sí.
Ojalá lo logre. Ojalá alguien autorice la salida de su madre y de sus hermanas. La historia de la madre y las hermanas de Nahat tienen algunos puntos en común con la de Najiba Faiz. Es nuestra siguiente invitada. Eso sí, hay una gran diferencia. Najiba sí logró huir de su país hace justo un año.
Yo trabajaba en la provincia de Helmand como asesora del gobernador de la región y también tenía una empresa con la que intentaba ayudar a las mujeres afganas de diferentes provincias. Yo no creía que Afganistán cayese en las manos de los talibanes. No lo tenía claro.
Najiba también colaboraba con la Agencia Española de Cooperación desde Helmand. Una vez comenzó el conflicto, sabía que la única manera de seguir con vida iba a ser abandonar su país. Y eso fue lo que hizo. Su salida de Afganistán fue una odisea.
Tuve muchos problemas. El 19 de agosto pude ir al aeropuerto de Kabul y pasé 2 días y 2 noches en los alrededores del aeropuerto. Pude pasar con muchas dificultades el 21 de agosto y finalmente, el 22 de agosto, pude abandonar Afganistán y llegué a España.
Ella logró escapar, pero no todas las mujeres afganas tuvieron la misma fortuna.
Algunas mujeres pudieron escapar de Afganistán. Algunas están en las prisiones de los talibanes, otras han sido asesinadas por los talibanes y algunas han sido agredidas por los talibanes. Si alguna de ellas va sola al bazar, los talibanes le pegarán una paliza.
Un año después de la llegada al poder de estos integristas, la situación ha empeorado notablemente para las mujeres.
La situación es terrible ahora en Afganistán. Allí las mujeres no pueden ir al mercado, al médico, no pueden viajar ni estudiar. ¿Qué creéis? Por supuesto, la situación está peor que nunca.
Si eres mujer, no puedes salir de tu casa para prácticamente nada. Y si lo haces, el riesgo de no volver a tu hogar es alto. Te expones a que te peguen una paliza, te metan en prisión o te asesinen.
Afganistán no es un buen lugar para las mujeres educadas en este momento. Ahora mismo, todas las mujeres con estudios están encerradas en sus casas, sin trabajo y sin poder salir. No pueden ir al colegio porque los talibanes han cerrado todas las escuelas.
Ahora mismo, Afganistán es un infierno para las mujeres. La posición que mantienen los talibanes hacia el sexo femenino es de completo rechazo. De hecho, cuentan con un ministerio que se dedica a vigilar que estas prohibiciones se cumplen. Es algo totalmente inhumano.
Los talibanes son un régimen terrorista. Son terroristas. Atacan las escuelas, los centros comerciales, las universidades. Se inmolan sin tener en cuenta la gente, las mujeres, todo. No creemos en el régimen talibán porque, en mi opinión, no son seres humanos.
Najiba siente una gran impotencia cuando habla de su país. Ella aprovecha cualquier oportunidad para pedir ayuda para las mujeres afganas.
Deseo que las organizaciones internacionales presten más atención a las mujeres afganas. Pido ayuda, por favor. no es bueno que todas las mujeres del mundo puedan desarrollarse y las mujeres afganas sean las únicas que estén en sus casas sin poder estudiar ni desarrollarse. Pido a las organizaciones internacionales que, por favor, ayuden a las mujeres afganas.
Ahora mismo Nayiba se encuentra en Alemania porque su hijo vive allí. Él también consiguió escapar de Afganistán. Dentro de 7 días se cumplirá 1 año desde que lograra salir de su país. Y aún no ha podido rehacer su vida.
Espero tener trabajo en España o en Alemania. Pero ahora mismo no está claro. Pero quiero trabajar.
Nayiba habla en nombre de las mujeres afganas. Esas mujeres que no pueden hablar, que no pueden salir a la calle, que no pueden trabajar, que son invisibles para el régimen talibán. Hemos hablado con los protagonistas, te hemos contado cómo están viviendo la situación, pero 1 año después toca recordar todo ello y hablar de la historia de este conflicto no resuelto. Como cada lunes, toca clase de historia. Emilio Sanfrancés es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas noches.
Rubén, muy buenas noches.
Lo primero, Emilio, el contexto amplio. Afganistán ha sido siempre un avispero para potencias extranjeras.
Pues mira, Rubén, el avispero yo creo que se puede quedar incluso un poco corto. En el siglo XIX, puede parecer incluso sorprendente, Afganistán es uno de los pivotes de la política internacional. En el siglo XIX pugnaban por el espacio de Asia Central tanto Rusia, la Rusia imperial, como el Imperio Británico. Los británicos temían que algún día los rusos se abalanzasen sobre la India. Los rusos temían las ambiciones imperiales del Imperio Británico. Y entre ambas potencias estaba Afganistán. Allí el Imperio Británico libró las dos guerras afganas. Una de ellas, sobre la primera, en la década de los 30-40 del siglo, fue una guerra desastrosa para el Imperio Británico. Digamos que para el Imperio Británico, en el apogeo de su poder en el siglo XIX, Afganistán fue una auténtica piedra en el zapato. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Yo, que soy gran aficionado a las novelas de Sherlock Holmes, el doctor Watson en las novelas de Sherlock Holmes es un veterano de las guerras afganas. En ese remake, como se suele decir, de las historias de Sherlock Holmes, que se hizo hace unos años, pero ambientando la trama en una época contemporánea, no hizo falta cambiar mucho en torno a los orígenes del doctor Watson, porque más de un siglo más tarde, Gran Bretaña seguía inmersa en una guerra en el mismo sitio, en Afganistán, una guerra con resultados extraordinariamente problemáticos y conflictivos para ese país y para el resto de las potencias que se han involucrado en ello.
Y has empezado pronto, porque recuerdo que ya Alejandro Magno tuvo sus más y sus menos para conquistar esta zona. Vamos a centrarnos. ¿Cómo surgen los talibán y cómo se hacen con el poder?
Bueno, tenemos que ir a otra potencia, la hemos citado, aunque ahora la vamos a volver a citar con otro nombre, que es la Unión Soviética, que en el año 78 inicia lo que va a ser una desastrosa invasión de Afganistán. Afganistán fue uno de los cantos de cisne del Imperio Soviético y uno de los hitos que marcan el inicio quizás de su caída y de su decadencia. Occidente se implicó en aquella guerra porque entendía que estaba en juego la estabilidad de Asia Central y en cierto sentido también para Estados Unidos estaba un poco el elemento de convertir a Afganistán en el Vietnam de los soviéticos, y realmente lo fue. El hecho es que en esa guerra de potencias interpuestas, aunque la Unión Soviética combatía de pleno sobre el terreno, surgen, digamos que, surge una palabra que en ese momento no tiene una carga negativa como la puede tener hoy en día, los mujahidines, es decir, los combatientes con una importante, digamos que, raíz religiosa, que pronto va a ser una raíz integrista religiosa. Fíjate, recordemos que Osama Bin Laden va a combatir en Afganistán, que ahí va a estar un poco el caldo de cultivo de lo que después va a ser el terrorismo islámico internacional posterior. Y ahí es cuando un personaje que está en esta melee, el llamado Mullah Omar, va a fundar este grupo, los talibán, los estudiantes, o se podría decir, los estudiantes religiosos, que cuando los soviéticos en el 89 salgan de Afganistán, muy rápidamente se van a hacer con el poder. En menos de 10 años van a acabar con el incipiente y precario nuevo régimen afgano, estableciendo un emirato que será gobernado por ellos y que ya dejará algunas imágenes nefastas para la historia, como la destrucción de vestigios arqueológicos no vinculados a la tradición islámica, etcétera, y que sobre todo se va a considerar que tenía, por parte de Estados Unidos y de sus aliados, una total connivencia con los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Esa famosa destrucción de los Budas de Bamiyan, que la verdad es que fue muy impactante en aquellos momentos. Tras los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos interviene en Afganistán y depone a los talibanes. ¿Cuáles son los hitos más importantes en aquel momento?
Bueno, en octubre de ese año, Estados Unidos comienza la intervención en Afganistán. En diciembre se constituye la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que supone la implicación de la OTAN, supone, vamos a decir, un paraguas internacional para Afganistán. Y vamos a decir que en ese camino tenemos 2011, la muerte de Osama Bin Laden a manos de los Estados Unidos, la precaria estabilización del territorio, la irrupción del Estado Islámico, etcétera, y el sueño imposible de un Afganistán que sea capaz de gobernarse a sí mismo. Me acuerdo del primer presidente de esta etapa, Hamid Karzai, etcétera. El sueño imposible de que Afganistán sea capaz de gobernarse a sí mismo sin la necesidad de una presencia masiva y constante de Estados Unidos y de sus aliados.
¿Por qué, Emilio, 2014 es un año importante en esta historia?
Bueno, para empezar, porque la ISAF, esa fuerza internacional de la que hemos hablado, pues cesa su actividad y digamos que con ello comienza, lo anuncia el presidente Obama, un lento repliegue de las fuerzas aliadas, de Estados Unidos y de sus aliados en Afganistán. Es el momento en el que Estados Unidos, el presidente Obama, deja ver que nuestra presencia en Afganistán va a continuar, pero que en cualquier caso tiene una fecha de caducidad y que vamos a ir achicando nuestra presencia en el territorio afgano. No va a desaparecer, pero ya está claro que se está buscando una salida de una presencia que no está consiguiendo, por un lado, los objetivos políticos que se había fijado, o al menos no con la facilidad con la que se podía haber pensado en 2001 que se podían conseguir, y que tiene un enorme coste, sumado a Irak, etcétera, en vidas y en todos los órdenes para Estados Unidos y sus aliados.
Y el siguiente paso son los acuerdos de Doha. ¿Qué son?
Bueno, los acuerdos de Doha, la administración Trump, que nos sorprendió con tantos hitos, son un acuerdo entre los Estados Unidos, digamos que de una manera interpuesta, y los talibanes para acordar, por un lado, la salida definitiva de las tropas estadounidenses del país y promover, vamos a decir, una línea de entendimiento entre los talibanes y el gobierno afgano. Los Estados Unidos y sus aliados habían estado preparando y armando al ejército de Afganistán durante años, con lo cual la operación de Trump, que se puede decir que en este caso es un ejercicio puro de realismo político, lo que venía a decir es: nos vamos de una manera ordenada, buscando un acuerdo de mínimos con los que han sido nuestros enemigos, pero confiamos en que el gobierno afgano, que nosotros hemos alimentado durante años económica y militarmente, sea capaz de sostener, aunque sea pírricamente, el control del territorio y su capital, Kabul. Tal día como hoy, hace un año, se demostró que eso no iba a ser así. Ojo, hablo de Trump, que es un hombre con mala prensa. La administración Biden continuó con este acuerdo y manifestó que lo iba a llevar a buen término.
Y por último, un año después, ¿cuáles han sido las implicaciones de todo lo que sucedió con la caída de Kabul?
Pues yo diría que la implicación principal es una crisis en el prestigio de Occidente en todo el mundo y de los Estados Unidos. No es la evacuación de Kabul, son las formas atropelladas, las imágenes dramáticas que se producen en el aeropuerto de la ciudad. Habéis hablado de todo ello. Y pensemos que muy pocos meses más tarde Vladimir Putin invade Afganistán. Esa crisis en la credibilidad de Occidente, de Estados Unidos y de sus aliados, al final se podría decir que ha tenido un coste, porque ha dado una imagen de potencias en decadencia o poco dispuestas a sostener en el tiempo compromisos adquiridos, y eso, sin lugar a dudas, ha espoleado a otros actores con nombre y apellido, he citado a uno, pero puedo pensar en China y en Taiwán, a mostrarse más envalentonados a la hora de buscar sus objetivos. En el caso de Rusia, no envalentonados, directamente agresivos, asesinos y terribles.
Emilio San Francés, nuestro profe de historia, muchas gracias por la lección de esta noche.
Muy buenas noches, Rubén.
Hace un año, los talibanes entraban de nuevo en Kabul. Por eso, 365 días después, queremos recordar dos cosas. Por un lado, la situación de la mujer desde el retorno de los talibanes. Y por otro, que aún quedan entre 800 y 1.000 afganos que colaboraron con los soldados, con los diplomáticos y con los cooperantes españoles que estuvieron en aquel país, que aún no han podido salir de Afganistán y que viven con el miedo en el cuerpo de que alguien les pueda asesinar simplemente por haberse ganado la vida colaborando con extranjeros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia... Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De agosto, hoy tenemos a la práctica totalidad del país de vacaciones. La segunda quincena de agosto da el pistoletazo de salida a la última parte del verano. La gran mayoría de los españoles regresarán a su rutina en el mes de septiembre, después de un descanso que ha venido marcado por la subida de precios. Es cierto que ha sido un verano diferente. La economía, el bolsillo, ha marcado estos días de vacaciones. Si hacemos una radiografía de cómo está siendo, nos encontramos con que el 40% de los españoles asegura que se ha visto obligado a posponer sus planes debido a la subida de los precios. 6 de cada 10 se han visto obligados a retrasarlas e incluso un tercio ha tenido que suspenderlas. El viaje tipo tiene una duración de entre 6 y 8 días, pero crece el número de aquellos que no pueden permitirse una escapada más larga de 5 días. 8 de cada 10 españoles han apostado por pasar sus vacaciones dentro de España. La opción principal son los destinos de sol y playa. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y Canarias, en este orden, son los lugares favoritos para descansar. Dato importante respecto a otros años. Solo un 10% ha viajado fuera de Europa. Pero vamos a bajar al detalle. ¿Cuánto más nos estamos gastando en estas vacaciones? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a partir de una familia tipo de 4 personas. Empezamos por el transporte. Si vas en tu propio coche o has alquilado un vehículo, la gasolina se ha encarecido bastante respecto a hace un año. El gasóleo es un 35% más caro y la gasolina un 23%. Vamos a poner el ejemplo de hoy. La gasolina y el diésel están a 1,80 euros. Eso sin aplicar la bonificación del gobierno. Las últimas semanas nos están dando un pequeño respiro. Antonio es gasolinero en Huesca.
Aproximadamente pues estamos hablando de una bajada de 20, 30 céntimos como media en, y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Llenar un depósito medio hoy supone unos 70 euros. A pesar del descenso de las últimas semanas, sigue siendo más caro que hace un año. Concretamente, 25 euros. Si viajas en avión, los vuelos internacionales se han encarecido un 21%, fundamentalmente por el aumento del combustible también. Y los vuelos nacionales son un 1,7% más caros. Vamos al lugar donde quedarse. Pues en 2022 los hoteles han encarecido un 33%. Para que lo entendamos todos, una habitación que el año pasado costaba 65 euros, hoy se paga 87. En cambio, si eres de los que prefieren ir de camping, la subida ha sido mucho menor, no llega al 3%. Comer fuera también es hoy más caro. Restaurantes, cafés, bares se han visto obligados a subir los precios casi un 6%. Incluso pedir comida para llevar también cuesta más. Y es que la inflación tiene sus consecuencias. Una comida media en un restaurante para 4 personas se va hasta los 100 euros, cuando el año pasado salía por 80. El ocio nocturno también nota la subida. El año pasado en algunas zonas de playa las copas costaban entre 6 y 8 euros. Hoy, en esos mismos sitios, se pagan a 10. Si tu opción para viajar son los paquetes turísticos, bueno, pues si dejas todo en manos de las agencias de viajes, las vacaciones te salen este año un 20% más caras para destinos internacionales y un 13,5% para los que tienen un destino nacional. Echando cuentas y sumando todo esto, las familias de 4 componentes que viajaron en julio se gastaron 250 euros más por semana. Los hosteleros, están viendo cómo todo sube, cómo todo es más caro para ellos y no tienen más remedio que trasladar parte de ese incremento de precios a los clientes, a los consumidores, para así poder sobrevivir. Así que este 2022 está siendo un verano en el que todo el mundo está intentando disfrutar de las vacaciones, pero lo estamos haciendo pagando más. Es el verano más caro de los últimos tiempos. Al margen de la inflación de este 15 de agosto, también deja algunas noticias que tienes que conocer. Vamos a empezar por el precio de la luz, Mecane Fernández.
Que baja este lunes un 9% respecto al domingo, hasta los 244 euros por megavatio hora. El precio máximo lo vamos a tener un ratito entre las 10 y las 11 de la noche, 294 euros.
Hablamos de contratación. Los contratos de menos de una semana de duración caen un 18% este verano.
El gobierno defiende que este descenso de los contratos de menor duración es reflejo de algo algunas de las medidas introducidas en la reforma laboral que entró en vigor en enero. Por un lado, restringe el uso, modalidades de los contratos temporales, y por otro, introduce una penalización en forma de cotización adicional a la Seguridad Social para los contratos de corta duración. Casi la mitad de todos los contratos firmados en estos meses han sido indefinidos, frente al 10% que solían representar antes de la entrada en vigor de esta reforma laboral. Aquí se incluyen los fijos discontinuos, una modalidad de la que estarían tirando sectores como la hostelería, la agricultura, para afrontar las campañas y picos de temporada especialmente acusados en estos meses de verano.
Hoy Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una reducción del 50% del precio para todos los abonos de transportes mensuales en Madrid. Entrará en vigor el 1 de septiembre. ¿En qué va a consistir?
Esta semana el Consorcio Regional de Transportes va a autorizar esa reducción de otro 20% del precio de los abonos mensuales, que se sumaría a la rebaja del 30% que ya fue aprobada con anterioridad. Así que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año, los abonos mensuales del transporte público en la Comunidad de Madrid verán reducido su precio al final en un 50%. El abono más común, el de la zona A, cuesta ahora mismo 54 euros y si entra en vigor esta rebaja habrá que pagar 27.
En un contexto donde estamos hablando de subidas de tipos de interés, lo está haciendo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, China va contracorriente y anuncia que los recorta.
El Banco Central de China ha bajado los tipos de interés por sorpresa. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues como medida para reactivar la demanda, ya que los datos mostraron que la economía cayó inesperadamente en julio debido fundamentalmente a la política de cero COVID de Pekín y también a la crisis inmobiliaria.
Vamos con el invitado. Estamos a 15 de agosto y gran parte de España tiene puesto el cartel de ocupado. El sector turístico vuelve a trabajar bien este verano. Daniel es propietario de un hotel en Benidorm.
Realmente nos está sorprendiendo esta buena ocupación, ya que hemos pasado dos años realmente malos y el turismo español, que es básicamente nuestra clientela, está respondiendo de mil maravillas.
Hay mucho optimismo de cara a finales de agosto. Luis Alberto es copropietario de un hotel en Gijón.
Estamos notando que la gente tiene bastante gana de salir. Durante estos dos años pues estuvimos encerrados y estuvimos ahorrando. Y entonces, bueno, este verano la gente pues se nota que tiene muchas más ganas de salir y hay mucha más afluencia de gente, con lo cual podríamos considerar que estamos a niveles de prepandemia. Yo personalmente pienso que sí.
Otra cosa es lo que pueda pasar a partir de septiembre. José es director de un hotel en Canarias.
Por el momento tenemos ciertas dudas, y son las dudas que nos transmiten principalmente los tour operadores y los mercados emisores. El efecto que está teniendo la inflación, consiguiente consecuencias si va a tener, hasta qué punto nos va a afectar, lo iremos viendo.
Vamos a profundizar algo más en cómo está el sector. Juan Molas es presidente de la Mesa de Turismo. Juan, buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo va el verano? ¿Estamos en cifras prepandemia o nos estamos acercando? ¿Qué es lo que todos deseamos?
Bueno, las últimas cifras que tenemos a finales de julio, todavía no hemos alcanzado la llegada del turismo internacional de 2019, pero nos vamos acercando poco a poco. Y realmente la facturación de este año de todo el sector turístico probablemente pues hasta el mes de octubre se asemeje a la del 2019, aunque la cuenta de resultados va a ser diferente porque los costes se han disparado de una forma espectacular, alcanzando cifras de incrementos de 25, 28, 30%. Y me refiero a energía, transporte, alimentación, etc.
Ahora vamos con el modelo, con el perfil, pero hablando de los costes, es imposible que no se pueda trasladar esa subida tan elevada de precios al cliente. Cualquier persona que tenga un bar, un restaurante, un hotel, está viendo cómo todo se multiplica y eso al final tiene que llegar al cliente, al consumidor. Esto la gente lo tiene que entender.
Y se lo tiene que entender cualquier persona con sentido común, lo nota en su día a día, ¿no? En su propia economía familiar, con lo cual el negocio también sufre las consecuencias. Ha habido casos de subidas, como conocen ustedes bien, desmesuradas. La alimentación, estamos hablando de productos que se han incrementado entre un 25, un 30, hasta un 40%, y bueno, y de ahí el derivado pues de todo aquello de la economía y esta inflación, de momento yo diría que incontrolada, que nos hace suponer un cuarto trimestre del año muy difícil.
Al comienzo del verano, el gran peligro eran las cancelaciones. Se empezaba a decir entonces que la gente iba a reducir los días de estancia. ¿Se han hecho realidad esos temores o no ha habido prácticamente cancelaciones?
No, cancelaciones como tal no. Lo que se han reservado las vacaciones más tarde, digamos, ha habido más prudencia. O sea, había la ansiedad de salir, como ha dicho uno de nuestros compañeros antes, ¿no? Pero sí es cierto que parte de la población española, y hablo concretamente del mercado nacional, yo diría que más de un 30% que hacían 15 días han hecho 12 o 10, el que hacía 10 ha hecho 7, el que hacía 7 ha hecho 4, ¿no? Lo que sí se está notando es muchas salidas, digamos, de 3, 4 días, sea o no fin de semana. Este ha sido glorioso, el que terminó ayer, ¿no? O que termina hoy, perdón. Y realmente sí se ha notado, digamos, que se ha reducido quizá en periodos más cortos las pernoctaciones, pero el volumen lo ha compensado.
¿Qué está funcionando mejor, el turismo de costa y de playa o el interior?
Bueno, el turismo de sol y playa es la columna vertebral del turismo de España, ¿no? Sigue siéndolo. Pero el interior ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Y el efecto de estos calores tan fuertes que hemos tenido ya durante el mes de junio, y sobre todo todo el mes de julio, lo que llevamos de agosto, también hay un cliente que busca zonas, digamos, de no tanta intensidad climatológica, y está trabajando muy bien en el norte de España, en la zona de Castilla-León, Castilla-La Mancha, bueno, en fin, y luego, claro, las zonas tradicionales del Mediterráneo, desde la costa catalana, levantina, Costa del Sol, Cádiz, y las islas, tanto Baleares como Canarias. Se ha puesto el cartel en muchos casos de completo, ¿no? O casi completo, con ocupaciones del 95-97%, en fin, ocupaciones muy buenas, que bueno, que en principio estamos observando que esta semana y probablemente hasta el día 25-26 de agosto se puede mantener en ocupaciones muy altas, parecidas a las del 2019.
Y en cuanto al perfil del turista, comentaba que estamos empezando a recuperar al turista extranjero. ¿Ingleses y alemanes encabezan ese listado de turistas que vienen a visitarnos?
Sí, en términos generales, el británico es el número uno, sigue siéndolo. Somos su gran destino vacacional en términos generales, desde luego en verano. En invierno hay un dato curioso, ¿no? De hasta el 2019, y esperemos que esta próxima temporada siga siendo así, de cada dos británicos que sale en invierno, uno va a Canarias, ¿no? O sea, esto demuestra que tiene unas prioridades. En segundo lugar, el alemán, francés, y luego italianos, en fin, belgas, holandeses, nórdicos, y algún país, digamos, también del este de Europa, que también estamos notando un incremento importante, de Chequia, de Eslovaquia, de Polonia, que son, digamos, de alguna forma mercados emergentes, ¿no?
O sea, pero que
bien, hay un comportamiento, en términos generales, Europa sigue pensando mayoritariamente en España como destino turístico vacacional número uno.
Y a partir de octubre, ¿cómo se presenta lo que queda de año? Ya hemos dicho que va a ser un otoño complicado. ¿Cuáles son las expectativas del sector?
Esa es la incógnita, ¿no? Porque en algunos casos los tenemos de los 83 millones de turistas que recibimos en el 2019, cerca de 12 millones vinieron para turismo, nada que ver con sol y playa, ¿no? Turismo, vinieron para turismo de naturaleza, turismo de compras, turismo de negocios, turismo gastronómico, en fin, religioso, digamos, de salud, etcétera. La gran incógnita es qué pasará, digamos, a partir de final de temporada turística, digamos, convencional, que es a finales de septiembre, primeros de octubre, sobre todo con el turismo de negocios, muy importante para ciudades como Barcelona, Madrid, en fin, Málaga y muchas otras. Y nos preocupa, digamos, la programación de grandes congresos, de grandes manifestaciones, digamos, de tipo económico, ¿no? Uh-huh. Y esta es la incógnita, sobre todo teniendo en cuenta la situación internacional, en fin, de la economía, con una inflación en España muy alta y en otros países europeos. Y este es la, en fin, hemos de trabajar mucho en este sentido para intentar captar el máximo de clientela en estos segmentos que le comentaba, que son importantísimos para la España, digamos, de urbano, y para la España interior, ¿no? Muy importante.
Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, le agradezco especialmente que un 15 de agosto a las 21:49 de la noche nos haya atendido en directo. Muchísimas gracias.
No te preocupes. Gracias a ustedes, y les atenderé siempre que esté a su disposición. Muchas gracias.
Muy amable. España ha sufrido más de 43 grandes incendios en lo que va de año. Entendemos como un gran incendio forestal aquellos que consumen más de 500 hectáreas. Han ardido ya más de 170.000. Es sin duda el peor dato desde el verano de 2012. Al margen de las consecuencias medioambientales que generan los incendios, también hay consecuencias económicas. Javier Manrique es decano del Colegio de Cantabria de Ingenieros Técnicos Forestales. Buenas noches. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches.
Le decía que más de 170.000 hectáreas quemadas en lo que va de año. ¿Somos conscientes, además del impacto medioambiental, del daño económico que genera esto?
El daño es muy importante. Hemos sobrepasado ya las 200.000 hectáreas. Para que nos hagamos un poco la idea de lo que está pasando, si os acordáis, el volcán de La Palma el año pasado fueron 1.000 hectáreas los daños. La isla de La Palma tiene 71.000 hectáreas en total y este año ya llevamos quemadas más de 200.000 hectáreas, es decir, tres veces la isla de La Palma.
¿Ganaderos y agricultores son los principales perjudicados económicamente de todo este desastre?
No, el principal perjudicado es la sociedad en general, no agricultores y ganaderos. Si recordáis el viejo lema, para los que ya tenemos cierta edad, de la antigua icona, de cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema, es real y cierto. Primero, el que más pierde es el dueño del monte, puede ser una entidad pública o privada. Madera, leña, caza, esos son beneficios directos que tienen en mente y se pueden vender. Pero luego, como sociedad, perdemos todos. Perdemos aspectos paisajísticos, fijación de carbono, puede haber problemas de erosión y pérdidas de suelo. Todo influye, tanto unos valores, los que tienen precio, como los otros, influyen muchísimo en las pérdidas. Estamos hablando de unas pérdidas enormes, de una superficie enorme. Y hay que tener en cuenta que este año ya han muerto dos personas, que es probablemente la pérdida más importante que hayamos tenido.
¿Cuánto puede tardar en recuperarse una zona arrasada por ese tipo de incendios?
Es muy complicado hablar a nivel nacional de esto, porque incendios, estamos hablando de que se queman, por ejemplo, matorrales en la zona noroeste, en Galicia, y se pueden quemar bosques muy antiguos en la zona del Mediterráneo con altísimo valor ecológico. Sí, un matorral se puede recuperar perfectamente en uno o dos años, y un bosque, relicto antiguo, pues estamos hablando de un mínimo, para que tenga las mismas condiciones ecológicas, no el mismo bosque, pero sí condiciones ecológicas, estamos hablando de un mínimo de 40 o 50 años.
A ver cómo le pregunto esto. ¿La justicia debería ser más dura cuando estos incendios son provocados? Porque a un pirómano, si no hay peligro para la integridad física de nadie, su pena va de 1 a 5 años de cárcel.
Sí, es un concepto curioso que a veces conviene aclarar. Hay muy pocos pirómanos, menos del 0,001% de los incendios son por pirómanos, y sí que hay muchos incendios causados por el hombre, bien intencionados, una causa económica clara, o bien por negligencias. El pirómano es una enfermedad mental y se utiliza como simiente en un caso de juicio. Es una enfermedad mental. El pirómano le produce placer el incendio y quema por placer de verlo. La mayoría de los incendios en España no son por pirómanos, solo el 4% son por causas naturales, generalmente rayo, y solamente hay una provincia en que la causa natural sobrepasa a todas las demás, que es Teruel, que es por rayos, y el resto son por causas humanas. Quema de rastrojos, cosechadoras, negligencias, son actividades humanas que ahí es donde debemos de trabajar para reducir las causas.
Ahora que comenta lo de los rayos, precisamente hace unos días hablábamos con alguien de la Xunta de Galicia y nos decía que los incendios de este año, los que tuvieron lugar a partir del 15 de julio, que habían sido la primera vez que habían visto cómo el aparato eléctrico había provocado eso, porque no estaban acostumbrados a que en Galicia eso fuera así. Las circunstancias del cambio climático también afectan a estas cosas.
Tenemos una sequía muy importante. Los incendios por rayo son pocos en España, ya le digo. Normalmente en el sistema ibérico, Teruel, Guadalajara, la provincia de Castellón suelen tener incendios por rayo y en Teruel es la principal causa. En el resto de España no es significativo. Sí que este año, debido a la extrema sequía que llevamos durante todo el año y el otoño anterior, pues se han producido tormentas secas que han producido incendios en sitios donde normalmente los rayos no los provocaban.
¿Recuerda algún año como este, tan trágico, con tantos incendios y con tantas hectáreas quemadas?
Sí, ha habido. No estamos en el peor año de todos. Ha habido años incluso que nos han superado y multiplicado por dos. En los años 90 tuvimos algún año malo, en el año 70 algún año malo. A principios de los 2000 casi nos acercamos a esto. Normalmente se nos olvida con cierta facilidad, pero sí que hay años malos. Este año es malo. Estamos duplicando el número de incendios. Normalmente en España hay una media de unos 12.000 incendios año, cantidad que asusta, y se queman de media en el último periodo, en los últimos 10 años, 100.000 hectáreas. Este año ya hemos sobrepasado las 200.000, pero incluso ha habido algún año que hemos llegado a 400.000 hectáreas. Estamos en un año malo, pero no en el peor de todos.
¿Y cómo se combaten años como este? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas hay que tomar?
Hay que ser muy cauto con el uso de fuego en el campo, todos. Ya le digo que la mayor parte de los incendios se producen por negligencias. Por ponerle un ejemplo, este año en Castilla-La Mancha más de la mitad de los incendios se han producido por cosechadoras. Y eso es una cosa que es evitable. Entonces tenemos que intentar entre todos evitar o minimizar las actividades de riesgo. Cuando estamos en una situación de sequía como esta, no es admisible que se esté cosechando al mediodía en unas condiciones de viento altas como ha sucedido. Pues hay actividades que se deben regular, incluso prohibir, cuando estamos en una situación de emergencia de incendios como la presente.
Pues Javier Manrique, decano del Colegio de Cantabria de Ingenieros Técnicos Forestales, muchas gracias por atendernos esta noche y explicarnos cuál es la situación en este verano de 2022 en lo que a incendios se refiere.
Muchísimas gracias a usted y hasta que quieran volverse a poner en contacto con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. En un momento nos vamos a ir hasta Kabul para hablar con Mikel Ayestarán. Hace un año los talibanes regresaban al poder y queremos saber cómo han transcurrido estos 365 días para la población afgana.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el extra de verano de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
10.231, 10231, serie 47047.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las 10.